Madrileñismos con el profesor Vilches.
Hola, profesor Vilches, ¿cómo está usted?
Hola, pero muy bien. Escuchando aquí llevo de toda la mañana, a ver, lo bruja que eres.
Que soy muy mala, ¿no? Pero es verdad, ¿eh? Es que sus chistes son malillos. Y además, bueno, es que el proveedor de los chistes merece decirle cuatro cosas.
Sí, sí, eso está bien. Pero ahí directamente lo vamos a decir.
Sí, sí. ¿Le parece que vayamos con el primer madrileñismo?
Pues mira, hoy vamos a sitios con mucha gente y cuando pasa eso, que Madrid está siempre lleno el centro, hay que tener cuidado con la hazaña.
¿Con la hazaña? No lo explique.
Sí, hazaña. No sí. Lo explico. Es un viejísimo madrileñismo que significa la cartera.
¡Anda! Este debe ser muy desconocido. Yo no lo había oído nunca, profesor.
Claro, porque eres muy joven, Pepa. Estás muy descolorado. Claro, pero por ejemplo, la gente de mi generación, de los 70, o sea que tenemos 70 años, de la gente que nacimos los 50 y 60, sí les sonará si son madrileños castizillos. Sí. Es palabra antigua, es verdad.
Hazaña, se decía aquí, cartera. Vamos con el siguiente.
Pues mira, así de que termine el programa hoy, te voy a cocinar, me voy a cocinar.
Esa locución adverbial madrileña se corrige fácil por el contexto, la verdad.
Sí, claro. Eso significa el así de que madrileño, que no es un de queísmo, es una locución adverbial, pues es tan pronto como termine el programa, me voy a cocinar, o también así que.
Pero está bien dicho, profesor, entonces.
¿Eh?
¿Está bien dicho, así de que?
Sí, porque el de que es otra cosa, eso lo explicamos un día si quieres, Pepa, para que la gente se sí. Quede claro del pienso de que creí de que primo de que. Sí.
Ah, bueno, la verdad es que queda muy chulapo. Uno más.
Vamos allá, este es curioso. Asiento.
Bueno, claro, porque no significará lo que la mayoría entiende con este vocablo.
Evidentemente, Pepa. El otro ya sabes que aquí hacemos, aunque tú a veces nos ilustras con lo que dice el diccionario común de todos, aquí nos dedicamos solo al madrileñismo. Entonces, en Talamanca se refiere solo a la silleta para ordeñar. Fíjate, el asiento es solo la silla para ordeñar vacas o cabras. En Montejo de la Sierra es la parte inferior del pan. Fíjate, y también significa un trastorno gástrico, tener un asiento que se relaciona con uno de los indicados de nuestro diccionario de la Academia. Eso sí, dice de asiento, dice el diccionario de la Academia, estancamiento de alguna sustancia indigesta o sin digerir en el estómago o en los intestinos. Como madrileño, por tanto, abarca todo ello sin necesidad de que te lo diga el médico. Tengo un asiento, pues puedo estar malito, o voy a coger un asiento para ordeñar una vaca, o en fin,
voy a comer el pan. A mí me gustó ese, el del pan, porque sí. Mucha gente le gusta este asiento. Y sí. Mire, con lo que viene ahora vamos a coger asiento para no caernos con el chiste, ¿eh?
Pues mira, vamos a ver, dice, cariño, ¿te suena el despertador? Y dice, no lo conozco de nada.
Ay, por Dios. ¿Este de quién es?
Ese no es. No lo he traído para que no sea demasiado. Como vas a hablar con él, pues no quiero. Pobrecita.
Es que sí, vamos a arreglar cuentas, el doctor y yo.
Tengo tres proveedores, Pepa, de chistes, y los tres son médicos. El doctor Botella, que hablarás con él, luego el doctor Monge, que es un malicioso facial en Badajoz, de lo mejor de Europa, y el urólogo, mi urólogo de cabecera, que es el doctor González, Óscar González, en Alcalá de Guadaira. Pues esos tres me surten de chistes entre otra gente variada.
Qué maravilla que se hayan dedicado a la sanidad.
Sí.
Qué bien que se hayan dedicado a eso. Por fin vamos a conocer, señores, hoy a uno de los que surten esos que nuestro profesor llama chistes. El doctor Miguel Botella. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Bueno, primero vamos con la presentación, Fernando.
Sí, mira. De Villarte ya tengo que decir varias cosas. La primera, que es un polímata, palabra que regalo a nuestros oyentes, y por eso es humilde. Él se denomina a sí mismo huesero. Cuando hablamos todos los días, nos carteamos o algo, nos ponemos mensajes, él es el huesero y yo soy el palabrotés. Por lo tanto, polímata y por polímata humilde. Es antropólogo forense, es médico, es arqueólogo, es catedrático de mérito de la Universidad de Granada, es pintor y pinta como Los Ángeles, es campeón de Europa de tiro libre con pistola, es campeón de Europa de quilla de perros de raza, es autor de la mejor historia de la antropología física de España, que se ha hecho en todos los tiempos, que es un libro interesantísimo. Ha analizado los huesos de Colón y de muchos reyes de la corona de Aragón. Es reconocido en todo el mundo y fíjate, Pepa, es famoso en Colombia porque ahí hay una serie que trata un caso donde el doctor Botella intervino y gracias a su testimonio se evitó la condena injusta de dos chicas jóvenes y hay una escena donde un tal doctor Botella, que lo hace un actor, pues interviene en el juicio. Juicio donde la juez le dijo, pero claro, usted cobra, doctor Botella, ¿no? Y dijo el doctor Botella, no, señoría, jamás cobro por ayudar a la gente con mi ciencia. Es un tipo fuera de serie y es la reencarnación de Leonardo da Vinci. Y yo le adoro, yo es que al doctor Botella le quiero mucho.
Doctor, ¿estamos de acuerdo con la presentación del proveedor de chistes que es usted?
En absoluto, vamos, en absoluto. Solamente el cariño que me tiene puede decir esas cosas. Que va, yo soy mucho más normal de lo que él piensa, vamos.
Yo necesito saciar una curiosidad, doctor. Cuando ustedes se juntan, usted, doctor, y el profesor, y se van, bueno, van compartiendo chistes, ¿de verdad se ríen?
Sí, claro que sí. Claro que sí, es que los que él pone son especialmente malos, claro.
Pero, es que son
pero
muy malos.
Mucho, de muchas maneras. Muy malos, sí, sí.
Es que son muy malos. Mire, yo quería hablar con usted, doctor, porque también la vinculación que usted tiene con Madrid le viene por su lado, por de la antropología física. Así que si tiene bien, por favor, cuénteme el Museo Arqueológico de Madrid, cómo y quién lo fundó y cómo se encuentra en la actualidad.
Hay un museo que es el Museo Nacional de Antropología, que está en Atocha. Ese fue una historia maravillosa, porque es la historia de un doctor que salió de la nada, llegó a ser el médico más importante de España, que es el doctor Pedro González de Velasco. Pedro González de Velasco empezó siendo porquero en su pueblo y poco a poco fue escalando en la sociedad, hasta que finalmente pudo estudiar medicina, se hizo médico y, como digo, se hizo el médico más famoso de España. Fue realmente importante. Este hombre era muy inquieto y, a la manera de aquellas colecciones del siglo XVIII, XVII, de esas colecciones de curiosidades, pues él empezó a recoger curiosidades. Como además era rico, pues podía comprar muchas cosas. Finalmente, pues decidió hacer un edificio, que es el Museo Nacional de Antropología ahora, que sería su casa y la exposición de su objeto raro y extraño. Allí reunía, pues desde la placenta de su mujer cuando dio a luz a su hija, a la única hija que tuvo, hasta un caballo, un caballo, el gigante extremeño, en fin, unas cosas muy variopintas y curiosas. Pero claro, dentro de eso, encima, él hizo su casa, vivía allí, que es donde después trabajó Ramón y Cajal, en el sitio ese, y hizo su tumba. Con lo cual, ahí se enterró él mismo. O sea, cuando murió lo enterraron, allí estuvo 40 años allí enterrado, también a su hija, y su familia se preveía que iba a estar allí enterrada, pero su mujer finalmente era mucho más normal y no quiso.
¿Y está ahí entonces su cuerpo, el de su hija, está, sigue?
No.
No, ya no está.
No, ya lo sacaron de allí, afortunadamente, lo sacaron de allí, y ahora el Museo Nacional de Antropología, que a mi juicio, pues ha perdido la gran mayoría del carácter que tuvo aquello, porque era una cosa única, digna de ver, y ahora pues es un museo quizá dedicado a la corrección política y poco tiene que ver con lo que aquello fue.
¿Y el Museo Arqueológico de Madrid?
Bueno, el Museo Arqueológico de Madrid se hizo, más tarde quizá, y fue recogiendo todos los materiales que en ese momento de primer orden que salían en España. Así que ahora ya un museo como el Arqueológico Nacional, pues casi en cierto modo sería imposible de hacer, porque, como sabemos, pues las comunidades autónomas no lo permitirían, etcétera, etcétera. Pero en ese momento y hasta final del franquismo fue así. De hecho, la Dama de Baza apareció en el año 70, 71, pues resulta que está allí. Está en el Museo Arqueológico Nacional. Quizás sea una de las grandes, magnas piezas que llegaron en los últimos momentos de esa acumulación de materiales tan estupenda, desde luego, pero quizás no acorde con los tiempos de ahora.
Doctor, usted estudió los huesos, los poquitos huesos que quedan de Cristóbal Colón, y dice que, me dice el profesor, que usted asegura que los huesos hablan. No sé qué dicen los huesos, pero ¿estos dijeron algo?
Sí, claro, claro. Es que los huesos hablan, efectivamente, los huesos hablan, pero también es verdad que hay que saber lo que dicen, ¿no? Y ese es mi trabajo. Pero los de Colón eran poquísimos huesos, poco más de 150 gramos de huesos. Yo creo que como Colón viajó casi más de muerto que de vivo, porque fue de Valladolid a Sevilla, de Sevilla a República Dominicana, de República Dominicana a Cuba, de Cuba a Sevilla, de Sevilla a Granada, de Granada a Sevilla otra vez, pues claro, ahí creo yo que se fueron dejando reliquias en un sitio y en otro, y finalmente ha llegado hasta nosotros muy poco material. Pero sí, sí habló. Nosotros hoy podemos afirmar que esos escasos huesos son de Colón. Lo que no sabemos si los que están en la República Dominicana también lo son, pero bueno, no nos dejan estudiarlo.
¿Y entonces es valenciano, como se dijo en ese documental, o qué es? ¿De dónde?
Bueno, yo ante eso discrepo profundamente, primero porque el ADN no es capaz de decir exactamente dónde es una persona. Es que ojalá pudiera hacerlo, nos puede hablar de frecuencias más altas o de posibilidades porcentuales más altas en un sitio que en otro o en una región amplia que en otra, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de Valencia o que se está hablando de Valencia, puede ser pues desde Génova, que es lo que siempre se ha dicho y lo que yo personalmente pienso, hasta bueno, toda la cuenca del Mediterráneo. Evidentemente todos compartimos genes comunes en esa zona, obviamente.
Y no quiero despedirle, doctor, sin que me cuente, bueno, su abuelo fue compañero de celda del dramaturgo Antonio Buero Vallejo. Usted vivió mucho tiempo con su abuelo, unos años, y en un edificio parece ser que se construyó enfrente de esa prisión, cadena prácticamente perpetua, porque le condenaron a muerte, pero luego le condenaron a Buero Vallejo las penas, ¿no?, de así los años.
Así es. Bueno, yo con 5 años a mí me exiliaron, mi familia, porque mi madre estaba enferma, me mandaron con mi abuelo, al cual yo no conocía, a Madrid, que mi abuelo acababa de salir de la cárcel. Él había estado en la cárcel de Porlier mucho tiempo y después 9 años en trabajo en la ciudad, y era compañero de celda efectivamente con Buero Vallejo y con Miguel Hernández. A Miguel Hernández a los 3 meses se lo llevaron a Alicante porque estaba muy enfermo el pobre y murió allí, claro, y mi abuelo quedó siempre con Buero Vallejo y fueron amigos hasta la muerte de mi abuelo. Era curioso lo que dice, es muy curioso, porque construyeron, era la calle que hoy se llama calle General Díaz Porlier, pues en la calle se llamaba entonces Hermano Miralles, y entonces la prisión, lo que había sido la prisión, estaba enfrente de su casa, enfrente, y habían hecho un edificio, un bloque de viviendas, en las cuales en una planta había policías nacionales. En la otra planta estaban expresos, en la otra policías nacionales, y así. Mi abuelo vivía en el séptimo, yo vivía en el séptimo, y Antonio Buero Vallejo vivía en el primero. Y claro, eran íntimos amigos, y fueron íntimos amigos pues hasta que se murió mi abuelo, claro. Y yo recuerdo de chico, pues sí, uno de los recuerdos es que a mí me compraron un babi para ir al colegio, y yo, loco de contento, me fui a ver a Buero Vallejo, claro, a Antonio, a enseñárselo, y me dio un duro de aquellos cabezón que yo guardé, bueno, porque me parecía un tesoro, ¿no? Y estaba lleno de libros la caja de este hombre, y a mí me llamaba mucho la atención, pero bueno, sí, allí viví yo más de un año en esa casa, sí.
¡Qué maravilla! Bueno, es el gran antropólogo forense Miguel Botella, con el que tendríamos una conversación, pero vamos, de horas y horas y horas, igual que con el profesor, que da gusto hablar con los dos. Siempre y cuando no cuenten chistes, por favor. ¿Sí? Perfecto. Profesor Vilches, un beso enorme. Doctor, un placer enorme.
Adiós.
Cuídense. Adiós. Chao. Adiós.